partidos, 3 victorias, solamente un gol encajado, el golazo ese que metió ayer José Lu para el Deportivo a la vez, pero es que Granada mola y está de moda, es que no hay otra, vamos, ahora mismo estamos viviendo un sueño.
Desde luego que sí, un sueño que ojalá dure, porque hablo de memoria, ¿había estado Granada, que tú recuerdes, como líder en algún momento en la historia de la Primera División, Martos?
El año pasado.
El año pasado, es verdad.
El
es
año
verdad.
Pasado, en la jornada 10,
es verdad.
Que después de ganarle al Real Betis por 1-0, un gol de Álvaro Vadillo un domingo por la mañana, el Granada era líder. ¿Por qué? Porque se aplazó el Barça-Real Madrid. Entonces, Granada ahí estuvo durante 3-4 días líder, luego después fue al Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, cayó derrotado, pero durante 4 días, vamos, de hecho, era el típico día en el que tenías que ir a comprar el Marca y tenías que comprar toda la prensa, porque era algo que parecía histórico, que difícil de volver a repetir. Pero es que este Granada se ha empeñado en hacer lo imposible posible, en conseguir una clasificación para la UEFA Europa League, en avanzar de fase de grupo. Y eso sí, ahora va a tener una semana complicada, no por el partido del jueves, en el que a priori tiene que ser muy superior al Lokomotiv Tbilisi, equipo con peor coeficiente de todo lo que hay en la Europa League ahora mismo. Pero es que el domingo, 27 de septiembre, debuta el Atlético de Madrid en el Wanda frente al Granada. Ya el año pasado demostró el Granada que, bueno, era capaz de poder puntuar también en un campo como el Wanda, a ver cómo está también el Atlético de Madrid, primer partido, lo cual eso le puede venir bien al Granada, que va a estar un poquito más rodado, pero, como decimos, ¿no?, ahora mismo a disfrutar del liderato y a pensar ya en el partido del jueves. Hoy descansan los chicos de Diego Martínez, más que merecido descanso. Mañana entrenamiento por la mañana, Ciudad Deportiva, el miércoles también, pero a las 7 de la tarde, y el jueves a las 8, por primera vez en la historia del Granada, en el Estadio Nuevo Los Cármenes, habrá un partido de la UEFA Europa League.
¡Uy, qué pena!
¡Qué pena lo
público,
de la gente!
¡Qué pena! ¡Buah! ¡Joder, qué lástima, macho!
Esa es la mayor pena que hay,
pena.
¿No? De hecho, ayer cuando salíamos del campo, bueno, pues había, no sé, una decena como máximo de aficionados, pues que iban allí al campo para animar a los jugadores cuando salían con su coche. Entonces, es verdad que es una sensación muy agridulce, ¿no? Los propios futbolistas, Roberto Soldado, Diego Martínez, no, es que hubiera sido un día muy grande, ¿no?, el del jueves. Bueno, a ver si el Granada consigue meterse en la fase de grupo y a ver si mejora la situación del coronavirus, que falta hace, y quién sabe, ¿no?, si todavía no puede haber aficionados en Los Cármenes esta temporada.
Pero se lo merecen ver al equipo en Europa, porque el año pasado hicieron las cosas muy bien hechas, porque Diego Martínez es un tipo con las ideas muy claritas y que no suele perder puntos, y que eso es muy importante desde un banquillo, un entrenador que no pierda puntos, fundamental, y este chico desde luego lo cumple. Martos, mañana seguimos hablando, un abrazo.
Sí, Pablo, mira, nada, rápidamente, sí. El Granada nunca le han remontado con Diego Martínez en el banquillo. Siempre que se ha adelantado, o ha ganado o ha empatado, pero nunca ha perdido. Así que es un dato también a tener en cuenta, para que siga así por mucho tiempo. Un abrazo, López.
Gracias, Martos, un abrazo. 12:33, horas desde Canarias. Tengo que pasar por Sevilla. Betis líder, el Sevilla contra el Bayern el jueves. Madrid y Barcelona. Esto en nada.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charly Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, si has fichado a un jugador, mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charly, ¿eh?
No, que es un pelota, ¿eh? Es un pelota, un amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charly. Si no es por ti, Messi no estaría en Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts.
y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la Radio del Deporte.
¿Cómo se te ocurrió esto de salir a la azotea a tocar la trompeta?
Pienso que ante las circunstancias adversas de la vida hay que mirar el lado positivo y los primeros días del confinamiento mis padres...
Lo hemos conseguido. El trompetista famoso de la azotea nos ha tocado la sintonía de la tribu. ¿Qué más se puede pedir? Porque en Radio Marca el deporte es nuestro.
De marzo, subiendo todos los días a las 8.
Radio Marca.
Así que falta de gol, falta de pegada, falta de claridad en el área rival, porque es cierto que en el área propia los defensas están bien y Courtois está tremendo. Hola Toribio, muy buenas.
¿Qué tal Pablo? Buenos días.
Ese puede ser el resumen de, es verdad, que de gran parte de la temporada pasada y también de cómo ha empezado esta.
Para mí la puesta en escena del conjunto blanco en la primera parte fue buena, presionando muy arriba, asediando los dominios de la Real que no de Alex Remiro, pero para mí el resumen es muy fácil. El Madrid la temporada pasada, post-confinamiento, se sustentaba en tres pilares: Courtois, Sergio Ramos, Benzema. Sergio Ramos no apareció porque no hubo penalti.
Bueno,
porque no
bueno
fue...
tuvo una.
Sí, una semi una, ¿sí? semichilena ahí que sacó, creo que fue Aritz, sí. con el costado. Benzema tampoco estuvo fino y Courtois estuvo providencial. Resumen, 0-0. Porque el Madrid, pues confinamiento, ofensivamente, le salvó la liga, la puntería de Sergio Ramos, el temple de Sergio Ramos desde los 11 metros y el buen hacer de Karim Benzema. Es un poco el resumen. Courtois tuvo que sacar un pie providencial ante Alexander Isak, que podía haber supuesto el 1-0 al filo del descanso. Y yo creo que ahí el Madrid en el descanso, pues las ideas se le nublaron. Es verdad que en la primera parte no tuvo ocasiones claras, salvo esa de Benzema tras la mala entrega de Alex Remiro. Hizo una cosa muy rara Benzema, sorteó a Remiro, pero luego no llegó a embocar. Pero ocasiones claras ninguna más, muchas llegadas. En la segunda parte el recurso más repetido fue el disparo desde la frontal. Y para mí, bueno, si Zidane quería mantener las bandas, me parece bien. Dio la entrada a Marvin y a Sergio Arribas, debutantes número 10 y número 11 con Zidane en el banquillo,
este
me refiero a canteranos.
Una historia curiosa, el padre es nigeriano, la madre es surcoreana.
Eso es, y él de Palma de Mallorca.
Menuda combinación, ¿eh?
Y Nigeria está peleando fuerte para ya hacerle internacional absoluto. Tiene 20 años.
Bueno, pues, hombre, para ser internacional con España uno está, el chaval.
Bueno, al final es evidente que si te llama una categoría absoluta, al final los ojos se te hacen chiribitas.
Como es normal.
Entonces, bueno, veremos a ver qué decide, pero yo a lo que voy, me parece bien que Zidane quiera mantener su plan de bandas, pero si tú pones bandas, si no pones un rematador, no sé, el plan se queda un poco... Porque claro, yo no veo a Marvin y a Sergio Arribas, no les veía con ese descaro que puede tener Marco Asensio, Cristiano, Bale, Hazard...
Joder.
De jugar, no, me refiero, de jugar a pierna cambiada para jugársela... ellos de forma individual, sino que les veía más para llegar a la línea de fondo y ponerla. De hecho, Marvin tuvo una, llegando desde atrás, que yo creo que le faltó un poco de descaro para, según llegaba, pegarle y probar la portería rival. Así que bueno...
Le faltó un que sea lo que Dios quiera.
Sí, eso de llegar y decir, oye, me da igual el escenario, me da igual la camiseta que tengo, yo esta me viene para pegarle, le pego y ya está.
Si la meto, la lío. Claro. Pues ya está.
Claro. Entonces, bueno, yo quizás sí que se pudo echar en falta la presencia de Borja Mayoral, de Luka Jovic. Es verdad que todo es a posteriori, pero quizá el partido demandaba pues algo más de mordiente ofensiva por parte del conjunto blanco y no tanta bisoñez como la de los futbolistas que fueron campeones hace unas semanas de la Youth League con el equipo de Raúl.
Es verdad que Zidane tiene una cosa, él cierra las puertas a algunos jugadores, lo ha hecho varias veces en estas temporadas, con el último pues puede ser Reguilón, pero tiene la habilidad de que esos jugadores no se bajen del barco, excepto Bale. Tiene la habilidad de que, sí, no cuento contigo, pero tú estás remando, por si acaso. Es que ayer, si yo soy Jovic y todo el mundo está diciendo, joder, el Madrid no tiene gol, no tiene pegada, he costado 60 kilos, es verdad que el año pasado lo hice mal, pero he costado 60 millones. Ni calentar. Joder, es una galleta muy notable. Pues si calientas, bueno, mira, no me ha dado tiempo, al final se ha ido el partido así, bueno, vale, pues lo entiendes. Pero no, tú en el banquillo sentado y fue la convocatoria porque hay que completar 23.
La verdad que el asunto Jovic es un asunto bastante oscuro. Empezamos el sábado cuando Miguel Ángel Díaz le preguntaba a Zidane por el futuro del futbolista serbio.
Sobre todo quería preguntarle por Jovic, porque se está hablando de que incluso podría marcharse cedido en los próximos días.
Sí, bueno, eso no creo que va a pasar, de todas formas, que son... Y luego puede pasar hasta el 4 de octubre, puede pasar de todo, ¿sabes? Por eso que no
o sea,
te puedo
decir... La respuesta del principio más, es clara, creo que eso no va a pasar. Entonces, la intención del club es aceptar, según leemos en Marca, una cesión porque Zidane así lo ha propuesto. Zidane no suele mentir en ruedas de prensa, no suele mentir. Te puede ocultar la verdad, pero mentir no lo suele hacer. Dicho lo cual, si se va Luka Jovic y el Madrid no va a fichar, yo creo que ese puesto sería para Borja Mayoral, que a tenor de lo que demostró...
Mariano out.
Mariano a Zidane no le gusta.
Ya bueno, ni Borja tampoco.
Bueno, pero Borja Mayoral yo creo que se merece un poco una oportunidad después de lo que demostró en el Levante, que yo creo que creció mucho y maduró mucho. Y es un futbolista que se fue del Madrid siendo un 9 a la antigua usanza y creo que va a volver como un 9 muy moderno. Mucho más dinámico, que cae más a banda. Yo por lo que le vi la temporada pasada en el Levante, un futbolista muy rápido, que
pero
ataca
si
el espacio.
Pero si hacia le llega Florentino y le dice, Zizou, ¿qué 9 quieres? Él quiere un 9... O sea, ¿él quiere un Cavani? ¿Él quiere un Lewandowski? ¿Él lo quiere o no?
Pues que sepamos, no ha dicho esta boca es mía. Dicho lo cual, ayer en tiempo de juego de Onda Cero, de Radio Marca y la cadena COPE...
vaya. El primer día me metes el lío, Toribio.
Manolo Lama contó una información para mí muy interesante.
Como compañero de ABC.
Que está empezando, por cierto.
Sí.
Contó para mí una información muy, muy, muy interesante. Y es que los jugadores del Madrid, la plantilla del Madrid, va a renunciar a la prima por ganar la Supercopa de España y la Liga, que es 1 millón de euros. Entonces, claro, con este panorama, el vestuario da un paso al lado y dice, oye, mira, renunciamos a esto.
¿Un millón de euros cada uno?
Creo que en total, a repartir.
Ah.
Pero bueno, al final es un dinero importante. Y más que nada es el gesto. De decir, oye, yo di un paso al lado. Claro, ¿con qué cara se presenta Florentino y va al mercado? O sea, éticamente no creo que sea lo más correcto. Moralmente no es lo más correcto. Claro, si Zidane no cuenta con Jovic, si Zidane no cuenta con Borja y si no cuenta con Mariano, claro, pues el Madrid tendrá que ir al mercado. Ayer dijo Budragueño que no se cerraba la posibilidad de ir al mercado. Yo mis
¿Y
planes...
¿Y no hace falta otra cosa?
Hace falta un Casemiro, pero ahora mismo yo creo que para ir al mercado a lo loco mejor no ir.
Pero Valverde, ¿no?
Bueno, Valverde es más interior. En un momento determinado puede actuar un poco de pivote, como ayer Kroos, que actuó de pivote y por delante estaban Modric y Odegaard. Pero si tú te juegas un día de verdad las habichuelas, sin Casemiro es un problema. De hecho, la temporada pasada, Casemiro se perdió solamente 5 partidos. 5 partidos. Y hay que ver qué partidos. 2 por acumulación de tarjetas, contra el Athletic después del Clásico, contra el Mallorca en la segunda vuelta y descansó 3 contra el Zaragoza en Copa, contra la Real en Copa y contra el Valencia en Liga porque tenía 4 amarillas y después el Madrid tenía que ir a Barcelona. Así que
fue el partido de Courtois, ¿no? Que casi mete Courtois,
sí,
¿no?
Eso es.
Empate a uno.
Y claro, ayer decisión técnica sorprendió bastante, pero quizá Zidane tenga que empezar a devanarse la cabeza para ver cuál puede ser un poco el futbolista que pueda suplir a Casemiro en caso de contratiempo. Así que vamos a ver lo que da de sí el mercado, pero el debate está encima de la mesa. Si el Madrid, visto lo visto, debería acudir al mercado, porque tiene 4 nueves, a Zidane solamente le llena el ojo uno, que es Karim Benzema, y no sé si a Borja Mayoral le gusta o no, pero como está en la rampa de salida, quizá no le quiera forzar por eso.
Y la parte positiva de la alineación de ayer del Madrid es que en 2030 podría jugar Rodrigo, Vinicius y Odegaard. O sea que, a ver, está claro que el Madrid pues querrá fichar al que destaque y tal, pero por años, juventud exultante e insultante de los tres. El más mayor Odegaard, pero vamos, que tiene 22, 23 años.
Sí, 23. Lo que pasa que somos muy presentistas, somos muy inmediatistas y claro, pues si tú al aficionado blanco le dices que en 2030 Vinicius, Rodrigo y Odegaard van a estar consagrados, pues bueno, les haré ilusión, pero yo creo que ahora mismo es verdad que con Rodrigo, Vinicius y Odegaard al Madrid le da para competir y bien la Liga, pero da sensación de que en Europa contra un equipo potente el plan se queda un poco corto. Es verdad que Vinicius es muy desequilibrante, pero le falta acabar bien la jugada, que es un poco lo de siempre. Rodrigo deja un poco todavía frío al gran público después de su eclosión meteórica hace algo menos de un año.
El jugador perfecto sería un Rodricius.
Sí, algo así. Algo así.
Así. Porque es verdad que otro calienta, otro enfría y otro falla, otro acierta.
Sí, es verdad que Rodrigo tiene el temple ese a la hora de elegir, de levantar la cabeza. Lo vimos en Manchester. Y Vinicius, bueno, pues es un futbolista vertical, explosivo, eléctrico, pero quizá le falte bajar algún voltio a la hora de elegir.
Que suele ser el mejor en muchos partidos.
A mí dame Vinicius en la vida.
Muchos partidos.
Sí, sí, sin duda. Siempre genera, siempre provoca ocasiones, genera caudal ofensivo. A mí me encanta, lo que pasa es que le falta pues ese punto para ser diferencial y pasar de ser un gran jugador a ser un crack. De hecho, sorprende mucho que la última lista de Tite, la que dio hace unos días,
sí,
está Casemiro, está Rodrigo, pero no está Vinicius, además de Marcelo y Militao. Así que bueno, y Odegaard yo le vi tímido, le vi certero, le vi con talento, pero le vi quizá falto, no sé si de conexión.
Un pasecito filtrado, sí, a Benzema,
sí, sí.
Extraordinario.
Pero llega, yo creo que es Aric y acaba rebañando.
Que es al final puerta. Porque
no,
rebota en Benzema.
No, digo otro. Quizás un pase a Vinicius, que llega muy forzado Aric, va al corte, falla con la derecha y con la izquierda lo rebaña, porque se marchaba ya Vinicius solo a la portería por el flanco izquierdo. Entonces, bueno, yo creo que Odegaard, pues hay que darle tiempo. Pero sobre todo ayer, con la pelota no se equivocó, mucho despliegue defensivo. No está al 100% de la rodilla, lo dijo Zidane, pero bueno, yo creo que hay que darle tiempo, porque ya te digo, con la pelota es una delicia verle, lo que pasa es que yo creo que le falta ese atrevimiento de dar ese pase, de decir, oye, si me equivoco no pasa nada.
Bueno, ya lo tendrá.
Sí, claro, claro, claro. Por eso digo que hay que darle tiempo, que ayer estuvo bien, correcto, pero que quizá le faltó, bueno, ese desparpajo o ese atrevimiento.
¿Algo más?
Pues nada más, que el sábado visita al Villamarín contra Pellegrini, partido con cierto morbo. Sí, señor. Y ahí fue donde el Madrid cosechó la última derrota en Liga. El famoso 8 de marzo.
Gol de Tello.
El famoso 8 de marzo. Ahí empezó todo.
Ahí empezó todo.
Sí, que, sí, sí. Bueno, te cuento como anécdota, que íbamos al campo, o no, cuando íbamos al campo, sí. Raúl Varela y yo, y le decíamos al taxista... ¿Y aquí qué le parece? Que dicen que se van a quedar sin Semana Santa y sin Feria de Abril. Y dice el taxista, lo llevan claro, sí, los chinos lo llevan claro, un virus. Pues mira, joder. Al final fíjate.
Y sin San Fermín, y sin fiestas.
De hecho, me pareció tan gracioso que le grabé a traición, tengo aquí la grabación, y la verdad que son 3 minutos deliciosos porque el tío dice, lo llevan claro, sí, al fútbol vamos ahí, lo llevan claro. Pues fíjate, el día 8 fue el último partido o el penúltimo partido que se disputó con público en la Liga, porque después llegaría el del día 10, creo que fue el Eibar, Real Sociedad.
Sí, que, aplazado por aquella nube tóxica.
No sé si fue también a puerta cerrada por la nube tóxica, no recuerdo.
Puede ser.
Y después ya llegó el famoso partido de Anfield y ahí se bajó la persiana.
¿En tu pueblo ha habido fiestas? No, ¿no?
¿Qué va?
¿Cuándo son?
Deberían haber sido el último fin de semana de agosto.
Bueno, o sea, durísimo, ¿no? O sea, joder, para el año que viene, el año durísimo, que viene, que améis el pueblo.
Hombre, yo lo asumí ya porque son las últimas fiestas de la temporada, pero claro, pasaban los fines de semana y veía que no...
Claro, esa motivación no está.
No, pero que no había movimiento, que y de verdad, estás allí y asumía que no había fiestas, que no había ese mariposeo en el estómago de decir, venga, esta noche...
Este año sí.
Pues, o sea, muy complicado, o sea, me costó asumirlo bastante.
Gracias, Tony. Adiós, un abrazo. Estoy en Sevilla, otra de las ciudades que monopolizan el flujo informativo de fútbol, entre el Betis colíder y el Sevilla, que el jueves tiene un toro, madre mía, un Vitorino, un Miura... Lo que quieras. Hola, Pinedita, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, López? Muy buenas.
Porque, bueno, empezamos, si te parece, por el Sevilla, porque lo del jueves tiene tela, ¿eh?
Hombre, lo del jueves es un partidazo. Yo creo que es el partido con más nivel o casi que se puede disputar en competición europea, porque aunque estemos en pretemporada prácticamente y aunque evidentemente el Sevilla sea el octavo en coeficiente UEFA, pues para jugar ese partido hay que levantar plata hace apenas unas semanas. Así que fíjate el partido que tiene el Sevilla por delante, posiblemente ante el rival más en forma del mundo. Nada más hay que ver lo que hizo el Bayern con el Schalke el pasado viernes, le hizo 8 goles sí, en la primera jornada.
Es mejor, te digo una cosa, sí. Es mejor no verlo, ¿eh?
Sí, mejor no verlo, porque además alguno puede decir es que el Schalke no está en su mejor momento ya, pero es que se lo hizo también al Barça hace apenas un mes y medio. Por tanto, vamos a esperar que el Sevilla intente hacer...
Y en medio, nada, campeón de Europa.
Nada más y nada menos, claro. Habrá que confiar en que Lopetegui haga su partido, que el Sevilla juegue a intentar que no pasen demasiadas cosas, que el Sevilla se muestre al menos con un buen estado de forma, y a partir de aquí, pues ver el discurrir del partido, a ver si el Sevilla tiene opciones de tocar plata y de volver a llevarse una Supercopa Europea, que al igual que el Sevilla en la UEFA solo sabe ganar títulos en las finales, en el caso de la Supercopa de Europa se le da pelín peor, solo ganó la primera ante el Barcelona, el resto pues con el Milan perdió, con el Real Madrid, con el Barcelona, solo ha ganado una de 5 finales, va a tener la 6ta oportunidad y a ver si consigue meterle mano al Bayern de Múnich.
Eso en cuanto al Sevilla, por cierto, lo de Koundé, ¿se queda o se va?
Bueno, pues de momento el Sevilla ha rechazado la primera oferta del City por 55 millones de euros.
Hay que echarle valor, ¿eh?
Hay que echarle valor, ya te digo, porque además Koundé es un jugador que tiene un futuro tremendo, que posiblemente estemos ante un central de época, pero que no olvidemos que lleva 30 partidos en Primera División, que vino hace muy poquito por 25 kilos y que ya su valor triplica lo que pagó el Sevilla en su día. Habrá que esperar, si el City aumenta la oferta y llega en torno a 65-70, yo creo que el Sevilla lo va a vender. Lo contrario sería una auténtica locura, porque además es la forma de trabajar de Monchi y de este Sevilla que tantos éxitos le ha dado a su afición. Por tanto, yo creo que si se sube un poquito la oferta, Koundé va a ser jugador a las órdenes de Guardiola, pero habrá que esperar. Dentro de unos minutos, porque va con retraso, presentan a Marcos Acuña, al refuerzo último en llegar, a la lateral zurdo argentino, habla Monchi, por tanto tendremos la oportunidad de preguntarle por el asunto al director deportivo.
Bueno, pues veremos a ver lo que pasa, por supuesto lo contaremos en directo ese partidazo. Y el Betis, de momento, sonríe, ¿no?, con la llegada de Pellegrini, 2-2, y ahora, pues nada, otro rival asequible el fin de semana.
Sí, muy fácil, el Real Madrid, el sábado. Sí que es cierto que el Betis tiene otra pinta, tiene otra cara. La apuesta del club para la temporada ha sido la del banquillo, porque el Betis apenas se ha reforzado. De hecho, en el primer partido y en el segundo de Liga, la alineación era la misma, salvo el guardameta. Jugaba Claudio Bravo en detrimento de Joel, pero el resto de titulares eran jugadores de la pasada plantilla. El Betis apenas se ha reforzado y lo ha apostado todo al entrenador y al director deportivo Antonio Cordón. De momento, Pellegrini, que tiene un currículum tremendo que no vamos a discutir, ha optado por tirar de inteligencia, de ser práctico y de colocar a 4 defensas, a un pivote, un doble pivote defensivo para parar la sangría goleadora. De momento 2 victorias, portería 0. Qué bonito es ganar partidos con la portería 0, y el Betis que comienza ganando los 2 primeros partidos, las 2 primeras jornadas, por primera vez en 25 años, que se dice pronto. Evidentemente hay cosas por pulir, porque la delantera no termina de estar afinada, tiene la pólvora mojada Borja Iglesias, Loren y Sanabria pues todavía tienen que ponerse en forma, aunque incluso podría salir alguno de ellos en el mercado.
Eso te iba a decir, y a mí fíjate que igual Loren, ¿eh?
Sí, sí, la explicación es muy sencilla. Por Loren, lo normal es que den más dinero que por Sanabria. No hay otra, no hay otra. Es un delantero que ha empezado tarde en el mundo del fútbol en Primera División, pero el año pasado hizo ya 12 goles, por tanto tiene cartel. Así que si llega alguna oferta de 9, 10, 11 millones de euros, yo creo que Loren va a salir. Y si no, pues habrá que esperar alguna oferta un poco más golosa que la de el Genoa por Sanabria, que apenas superaba los 5 kilos. Y eso entiende el Betis que es una cantidad que todavía no es aceptable. Así que vamos a estar pendientes de los últimos días del mercado en el Real Betis Balompié, que pueda haber movimientos, sobre todo en ataque. De momento Pellegrini, con lo que le han traído, pues está aprovechándolo al 100%, defendiendo bien y esperando alguna genialidad de Canales, de Fekir o de Joaquín, por ejemplo, o también de William Carballo, que hizo un auténtico golazo. Pero evidentemente la dirección deportiva le tiene que traer fichas, le tiene que traer peones en ataque para que pueda optar a pelear por Europa.
Un abrazo, Pineda, gracias.
Otro para ti.
En 5 la 1, a las 12 en Canarias. En 5 llega Elena Villacís, que luego os quedáis con la información local en cada área deportiva del país. Ya te hemos contado, el Mundo Deportivo dice que Luis Suárez y el Atleti han llegado a un acuerdo. Bueno, ahora Deportes 4 dice que Morata se marcha a la Juve, pero cedido. Veremos a ver. Días y horas de trabajo muy, muy, muy importante en los despachos del Metropolitano para determinar con quién se queda y con quién no se queda el Cholo Simeone. Señoras, señores, mañana más. Segundo tramo de A Diario. Chao.
¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los Expreso de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu buy-in. Llévate hasta 1 millón de euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelve a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos consultar en buscadores, más compromiso, menos bla, 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 más niños jugando, menos azúcar. Es ahora. Somos activistas de la salud. ¿Sois de los nuestros? DKV.
No se preocupe. Desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis deseando que el Mallorca baje.
Mateu Laoz, el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeón.
Madre mía, el Barça. Madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Virgil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la radio.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol. Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Radio Marca.